Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Con Kyle Lowry, Aaron Gordon o Víctor Oladipo entre los nombres principales, quedan menos de 48 horas para el cierre de mercado de la NBA. Así que, a modo de previa, vamos con una guía sobre todo lo que puede suceder. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, acá NBA House. Estoy aquí junto a Leandro Fernández para hablar del trade deadline, una de nuestras fechas favoritas de la temporada NBA, con todos los rumores, con todos los nombres que siempre saltan. Este año, Lean, parece que está más relajado que otros años, por lo menos en cuanto a ruido, pero sabemos que siempre termina habiendo cositas y este jueves vamos a tener movimientos, por lo menos antes de que llegue la fecha. Así que vamos a hacer una especie de previa apuesta en este episodio.
Sí, yo, Nacho, tengo la misma sensación todos los años. Es como que los años donde más movimientos espero termina, no sé, un traspaso entre cash considerations por el jugador 13 de la rotación de cualquier equipo, y los años donde por ahí menos espero termina sacudiéndose más el mercado. Así que siempre, pero siempre hay algo que va a pasar rumbo a una fecha límite de traspaso, así que hacia allá vamos.
Eso es, ¿no? No podemos... Yo creo que es importante ir con... Yo nunca voy con las expectativas muy altas, así luego me puedo sorprender, pero desde luego siempre ocurre algo y siempre hay cositas. Y además este año tenemos el mercado de buyouts, va a estar, o tiene pinta que va a estar, bastante cargado con nombres muy interesantes. Así que vamos a comenzar esta previa pues metiéndonos de lleno en el quizás nombre que más puede cambiar realmente la situación de un equipo, que puede convertir a un equipo quizás en candidato o reforzar su posición de gran equipo de playoffs, como es Kyle Lowry, que leí antes a Brian Windhorst que decía que está teniendo lugar ahora mismo su agencia libre, porque dicen que va a terminar la semana con un contrato nuevo, ya sea renovando en Toronto Raptors para confirmar que se retira allí. Tiene 35 años, ya pasaría su fecha más competitiva, por así decirlo, o que al equipo donde llegue llegará para firmar renovación. Se habla de Miami, se habla de Filadelfia, sobre todo se habla también de los Clippers. Lean, tú justo has publicado, estamos grabando, bueno, en España es martes por la noche, en Argentina, ¿qué hora es ahora mismo? Son las
17:50,
21:50 en España, una hora menos en Canarias. Hablamos de Miami, Filadelfia, Clippers, y decía que justo hoy has publicado un artículo de escenarios de Kyle Lowry. ¿Dónde te gustaría y dónde crees que puede terminar Kyle Lowry si quiere salir traspasado, claro?
¿Dónde me gustaría? Creo que en Miami, porque me parece que es un molde de jugador que encaja justo en la filosofía, esta cultura Heat que tanto pregonamos y tanto valoramos en los últimos playoffs. Es ese típico jugador con carácter, con personalidad, con determinación, con experiencia, que junto a Jimmy Butler es un combo que cualquier equipo lo querría en su estructura, y en este caso lo disfrutaría el combo Spoelstra, Pat Riley, que sería por lo menos garantía de éxito o sinónimo de éxito desde la teoría. Y me parece que encaja muy bien, o sea, tiene sentido desde lo deportivo. A ver, Miami es uno de esos tantos equipos en esta temporada que se esperaba un poquito más y que por diferentes factores, incluido temas COVID, protocolos y demás, no están rindiendo como se esperaba o están rindiendo por debajo de lo que se esperaba. Y quizás una vuelta de tuerca es esperable, sobre todo con Pat Riley cuando toca jugar a él. Me parece que encaja desde lo deportivo por una cuestión de que Miami necesita quizás esa figura de un base natural, que por ahí lo es Dragic, pero que al mismo tiempo Dragic no solo que tuvo problemas físicos en las últimas finales, sin ir más lejos, sino que también los está teniendo este año, y es un jugador que siempre fue propenso a algunas lesiones, y está bueno tener una garantía. Por fuera de Dragic, Miami no tiene un perfil de base quizás clásico. Y de esa manera lo que hace es sobrecargar a un Butler que, si bien puede hacerlo, porque lo ha hecho a lo largo de los playoffs y lo ha hecho en las últimas finales, también es quemar a un jugador en una función que por ahí no la siente tan natural, o sí la siente, pero que podría ser mejor complementado. A ver, Butler tuvo dos partidos fenomenales en las últimas finales, pero el problema era el siguiente partido ese, que donde estaba literalmente fundido. Entonces me parece que Lauri encaja justo, vendría a descargar un poco ese, el tema de Butler, y me parece que Miami puede armar un combo interesante, ¿no? Me parece que puede conseguirlo sin soltar a Tyler Herro, que me parece que Toronto es lo que más va a querer, un jugador joven, más ronda futura de draft, pero le puede sacar un Nan, una Chua sobre todo, que ha empezado bien la temporada, pero en las últimas semanas, meses, ha perdido un poco de protagonismo, y sobre todo parece que no podría jugar tanto con Adebayo, y ahí ya tenés un problema de encaje, entonces yo me arriesgaría si soy Miami. A ver, si hay alguien que no le va a temblar el pulso para, a la hora de ir all-in, es a Pat Riley.
De hecho, me parece que la primera ronda que puede traspasar Miami, por la Stepien Rule, no traspasar años consecutivos, creo que ya es la primera ronda de 2027, una cosa así, ¿eh? Puede que me esté equivocando, pero creo recordar que era esa. Entonces, pero también sabemos lo que dices, ¿no? A Riley no le va a temblar el pulso, y si lo puede hacer, lo va a hacer. A mí me gustaría, y sobre todo, también creo que pueden dejar fuera a Duncan Robinson, que termina contrato, porque pueden incluir a gente como Casey Okpala, que también me encaja mucho en el molde de joven a desarrollar en Toronto. Así que yo creo que pueden montar el traspaso con Nan, con el salario de Iguodala o de Olynyk, con esos jóvenes. Quizá faltaría alguna ronda un poco más atractiva, que sí que tiene Filadelfia, con Tyrese Maxey, con algún joven por ahí. Pero yo estoy contigo. A mí me gustaría mucho ver a Lowry en Miami. Y si llega con una renovación, va a estar allí un par de añitos con el objetivo de competir. Entonces, a mí me gustaría mucho. Creo que tiene sentido, por además, su relación con Jimmy Butler. Son muy amigos, así que a mí me gustaría verlo. Y sí que parece más difícil, Leal, la opción de los Clippers. Tú en el artículo proponías un traspaso de estos complicados que nos gustan. Parece más difícil, ¿no? Y quizá los Clippers van a tener que irse a por opciones más bajas, como Ricky Rubio, George Hill o compañía.
Sí, coincido en eso de los Clippers. Sin embargo, me parecía uno de los traspasos más divertidos a ejecutar, porque involucraba a tres equipos, no solo Clippers y Toronto, sino también a New York Knicks. Y me parecía que en esa combinación ganaban un poco todo, ¿no? O sea, los Clippers está jugado en el artículo que reciben a Lauri y a Austin Rivers, que si no es traspasado va a ser cortado y va a ser uno de los nombres propios del buyout. Toronto recibía a Zubac, Knox, Patrick Beverley, por una cuestión salarial, no por una cuestión de encaje. Y un pick de segunda ronda de los Knicks, y los Knicks recibían a Lou Williams y a Kennard. Me parece que todos ganaban, obviamente los Clippers por recibir a Lauri, que seguramente resolvería ese problema de organización y armado que tiene el equipo, que lo viene arrastrando desde la temporada pasada y que lo sigue teniendo en esta. Toronto recibiría sobre todo a un Zubac, que me parece que encaja perfecto en el molde y en la principal carencia de Toronto, que es una figura central como pivot. Más un Kevin Knox que en otro contexto y con un reseteo me parece que podría tener su fruto, porque es un jugador con cierto talento. Y los Knicks reciben ofensiva instantánea, una por una temporada, que es Lou Williams, que va a ser agente libre en la temporada siguiente, y Kennard, que está más asegurado por un par de años, y me parece que si hay algo que carecen estos Knicks de Thibodeau, más allá de todo lo bueno que están haciendo, es en ataque, y le vendría bien un refresh en ese ataque. Así que esa combinación funcionaba desde lo salarial, me parece que tenía sentido para todos, pero bueno, también depende de muchísimos más factores. Es mucho más fácil hacer un traspaso a dos bandas que a los tres.
Sí, no, luego realmente en la realidad vemos que hay muchos más traspasos de tres bandas, o que se completa entre dos equipos, pero luego se añade un tercero o un cuarto. Entonces, luego es mucho más complicado en la realidad. Sobre Miami, para cerrar, bueno, están comentando que la Marcus Aldridge parece que marchará para Florida cuando termine su contrato, así que si pierden a Cuba, pues hombre, o a Olynyk, de aquí a final de temporada tienes un pívot desde el banquillo, y claro, sobre todo lo que hablamos, ¿no? Yo creo que con Miami siempre se ha visto que es un equipo que en ataque va muy justito, y se veía en playoffs que tenían muchos problemas ofensivos. Entonces Lowry vendría a solucionar todo eso, porque creo que ejecutores tienen, pero sí que les falta esos creadores sobre balón, y Hero este año no está al nivel de los playoffs, se está notando. Avery Bradley, que venía a ser un fichaje importante, no ha podido jugar prácticamente por lesiones, es decir, le vendría muy bien al perímetro de Houston. uy, perdón, de Houston, de Miami. Segundo gran jugador, segundo gran tema, que es Aaron Gordon, que ya nos dijeron ayer, aunque parece ser que fue en febrero, que le había pedido ya el traspaso de manera formal a Orlando Magic. Se está hablando de muchos equipos interesados. Lo primero que te quiero preguntar, Lean, parece que el precio está en dos primeras rondas para hacerse con Gordon. ¿Es excesivo este precio?
Dependiendo qué rondas busca Orlando. A ver, si busca rondas altas, probablemente es excesivo. Me parece que una primera ronda y un jugador joven o con cierta proyección es un precio justo. También es cierto que le queda solamente este y otro año de contrato. Y también es cierto que hay un factor de incertidumbre, porque es un jugador confiable, Aaron Gordon. A ver, ha tenido muchos problemas de lesiones. Eso también es un factor que a la hora de un equipo que lo vaya a buscar, lo tiene que considerar. Y otro factor a considerar es que ¿qué tipo de equipos va a buscar a Aaron Gordon? Me parece que el mayor sentido es un equipo candidato o con aspiraciones. Más allá de que Houston probablemente lo quiera porque está en reconstrucción y cualquier jugador con cierta juventud y talento, un equipo en reconstrucción debería ir a buscarlo. O Minnesota incluso, que se hablaba, aunque Minnesota me parece que ya está yendo para otro lado. Pero la mayor parte de los equipos que buscan a Aaron Gordon son equipos que o están jugando o van a jugar los playoffs. Y ahí las primeras rondas no son tan atractivas. Entonces me parece que un jugador joven con una primera ronda es un precio correcto para un jugador que a mí me gusta, pero hasta ahí. O sea, necesito algo más de Aaron Gordon.
A mí me parece interesante, pero claro, tampoco es un... Es un gran talento que suma en defensa, es otro cuerpo atlético, físico, ha mejorado con el triple, pero no estamos hablando de un grandísimo factor diferencial. Lo que decías, ¿no? Parece que Houston está muy bien posicionado, se está hablando de un posible traspaso para que llegue a cambio de dos primeras rondas, quién sabe si mediante la salida de Oladipo también. El caso es que Houston lo haría, pues bueno, ellos quieren tratar de seguir siendo competitivos mientras reconstruyen, ¿no? Y al final, sumar a Gordon, pues no deja de ser meter a un tipo joven todavía y formar una pareja Aaron Gordon-Christian Wood, que oye, suena bastante interesante con Jason Tate, con John Wall. Por lo menos tienes ahí cuatro jugadores para intentar evitar una racha de 20 derrotas otra vez. Pero se está hablando también de otros equipos que están pujando por Gordon, como Minnesota, que busca compañero para Karl-Anthony Towns, Denver Nuggets, que necesita urgentemente ayuda defensiva, Portland Trail Blazers, que está igual que los Nuggets en ese sentido, y Boston Celtics. Gordon, vamos, tiene toda la pinta que va a salir, que es uno de esos nombres que va a salir de aquí al jueves. La pregunta es, ¿a qué equipo? ¿Te la jugarías con alguno de estos, Lean? ¿Dónde va a terminar Gordon esta misma semana?
No, me la voy a jugar y voy a decir Denver por una cuestión de que quiero que haya algún cambio en Denver. Por este efecto Campazzo que juega, sobre todo en los argentinos. Pero antes de meterme por qué Denver, voy a decir que lo mencionabas ahí, Houston, que cuando sucedió el megatraspaso por Harden y demás, hablábamos y cuestionábamos, por lo menos yo lo cuestionaba, de cómo Houston podía pensar que su ventana competitiva se mantenía abierta en el inmediato plazo, si sumaba a Oladipo, y cómo dejó pasar a los principales activos de ese traspaso, que era Caris LeVert y Jarrett Allen. Hoy, ¿cuánto pasó? 2 meses de ese traspaso, y es ridículo lo que hizo Houston. No puedo entender cómo dejó pasar a Caris LeVert, como mínimo. Está bien, después sucedió lo de la enfermedad, que gracias a Dios ya está recuperado y está jugando de vuelta, pero no entiendo cómo pueden haber dejado pasar a los dos principales activos jóvenes de ese traspaso por James Harden. Cierro ese paréntesis, y digo por qué Denver, porque más allá de este factor que quiero que se mueva un poco la estructura de Malone, está claro que si hay una carencia en el equipo del argentino Facundo Campazzo, es esa figura de el Jeremy Grant que tenía el año pasado, o el Torrey Craig, que le falta un 3-4 o un 4-3, como quiera llamarlo, que pueda tener algo de presencia defensiva. Hoy Denver carece de esa figura. Lo más cercano a esa figura es Michael Porter Jr., que, dicho sea de paso, su principal debilidad es la defensa. Está bien, ha mejorado en los últimos partidos, hay que reconocérselo, pero yo todavía no compro esa mejora de Michael Porter Jr., que me parece un talento ofensivo completamente, por momentos, ridículo, porque no puedo entender cómo puede meter eso, pero al mismo tiempo es un jugador que todavía no me cierra. Y me parece que si Denver buscara a un jugador como Aaron Gordon, estaría un poquito más balanceado. Obviamente en ese traspaso Yo creo que tiene que incluir sí o sí a Gary Harris, que a mí ya me parece un caso perdido. A ver, me parece que lo único que lo sostiene a Gary Harris en Denver, primero, es que no tiene mercado, evidentemente, y segundo, que es un jugador valorado. Denver es, o parece un equipo extraño, no extraño, pero particular en ese sentido. Confía mucho en la continuidad de los proyectos, reconoce mucho a los jugadores con los cuales construyó Malone este equipo, pero Gary Harris lleva 2 años o 3 años de regresión absoluta, y hace 25 partidos, que de los últimos 25 partidos creo que jugó solamente uno, y no tiene fecha de regreso. Entonces no podés, a ver, si tu principal jugador defensivo, que se supone que es Gary Harris, no puede estar en cancha, algo tenés que hacer, porque si no llegan los playoffs y dependés que Jamal Murray y Nikola Jokic hagan lo que suelen hacer, pero es un arma de doble filo esa. Entonces por eso me parece que ir por Gordon equilibraría un poco más a Denver, soltaría el efecto Harris, quizás ubicaría un poco más a Barton o lo encajaría mejor en alguna parte de la estructura, y permitiría que todo fuera un poquito más natural. Me parece que también debería incluir algún guardia más ahí, porque sigue sobrando. A ver, entre Jamal Murray, me parece que hoy Murray, Morris y Campazzo, con esos tres se puede llevar muy bien la base, pero el problema es que Denver juega mucho con doble base, sea Dozier, sea Barton, tres guardias por momentos, entonces queda muy desbalanceado. Me parece que buscar una figura bien fuerte de 3 o 4, como es el caso de Gordon, lo haría un poco más equilibrado.
A mí me gustaría ver personalmente a Gordon en Portland. Creo que tienen las armas para hacer el traspaso sin tocar a ninguno de sus jugadores importantes, metiendo a Rodney Hood, que tiene 10 millones de salario, metiendo quizás a Zach Collins, que les puede interesar a Orlando para los próximos años, y luego evidentemente metiendo rondas, porque es lo que tendrían que hacer. Ya dieron 2 en su día por Robert Covington hace un par de meses, sería dar otras 2 ahora, pero creo que realmente lo necesitan, porque sigue siendo un equipo con muchas carencias defensivas. Sobre el tema de Jarrett Allen y Caris LeVert que comentabas, que es muy interesante, yo creo que LeVert, no sé si no les encajaría con John Wall.
Ahí está el problema. O sea, si tu futuro depende de John Wall, está mal enfocado. Porque John Wall, hoy no podés centrar todo tu futuro sobre John Wall. A ver, ha jugado partidos muy buenos. De hecho, la victoria que consiguieron para romper la racha fue con Wall brillando. Pero claramente no podés depender de un jugador que tiene un contrato de casi 50 millones de dólares, que ha jugado 20 partidos en los últimos 3 años y que su prime claramente ya pasó. A ver,
lo que hemos visto, es, por ejemplo, que han, ellos traen a Oladipo con la intención de renovarle, le ofrecen 23 millones por, bueno, dos temporadas a 23 millones cada una, y Oladipo lo rechaza. Es decir, realmente Houston tenía pensado renovar a Oladipo, entraba entre sus planes, por eso mueven a LeVert y competir con el trío Wall, Oladipo, Wood. Que quizás, sobre todo los dos primeros, se te quedan un poco pasados ya en el oeste.
No recuerdo el timing, pero el momento en el que rescinden contrato con DeMarcus Cousins, ahí ya te indica que evidentemente no era un equipo que quería competir ahora. Porque si realmente querías competir ahora, ¿por qué te desprendes de una pieza que de cierta manera te podía dar soluciones? Sobre todo en ese momento que Wood estaba lesionado. Entonces hay como un montón de decisiones que tomó Houston en estos meses que no tienen sentido, que son incongruentes y que me parece que explican un poco este presente. Es extremadamente complicado y pobre Stephen Silas, que se comió este presente en su debut como entrenador. Pero bueno, me parece que, cerrando y volviendo al tema de Portland Gordon, Zach Collins es a Portland lo que Gary Harris a Denver, el típico prometedor que se supone que te va a dar el salto calidad y que por 150 millones de problemas físicos nunca termina estando en cancha. Así que si tuviera que poner Portland a Zach Collins por Aaron Gordon, me parece que hoy lo pongo, porque bueno, Zach Collins, vaya a saber uno en qué estado está de su recuperación.
Sí, no, yo de Zach Collins la verdad que espero bastante poco a nivel ofensivo, pero sí que me gusta que, para lo joven que es cierto que ha tenido muchos problemas físicos, es un tipo que cuando está sano, ha sabido hacer el trabajo sucio, defiende muy bien, tiene intensidad, y eso, siendo un tipo tan joven, no es algo habitual en la NBA. Entonces, a mí por eso me gusta. Creo que tendría sentido además en Orlando, que es un equipo muy defensivo, y te quiero plantear la otra posibilidad, el plan B que he encontrado a Denver, lo ponía en el artículo de un traspaso para cada equipo del oeste, que sería Harrison Barnes para los de Colorado, también un alero grande, con varios años de contrato. No sé qué te parece, a mí la verdad que me intriga bastante esta opción, porque quizás a nivel ofensivo da más seguridad que un Gordon que sigue siendo bastante inconsistente.
Mira, justamente Mike Singer, periodista de Denver Post, acaba de publicar un artículo en Twitter donde dice que Denver está interesado en Harrison Barnes y que mantiene el interés por Aaron Gordon también. A mí me parece que en el precio a pagar que pusiste en el artículo es excesivamente alto. A ver, me gusta mucho, me parece que el jugador que más me gusta de la operación no es Barnes, sino Rashawn Holmes, que me parece que le subiría muchísimo el techo a la rotación de Denver. Pero al mismo tiempo sería reducirle mucho el rol que tiene ahora, porque claramente su rol sería 10, 15 minutos por partido, no mucho más, porque no puede jugar.
Termina el contrato, o sea, se iría en verano porque no puedes renovarle, va a pedir más dinero.
Entonces, me parece que, creo que vos habías puesto dos primeras rondas, más prácticamente todos los jugadores jóvenes, Hampton, Nashi y Bol Bol. Me parece que Nashi es muy interesante como proyecto de fondo de rotación de Denver. Hampton claramente está completamente tapado hoy, más allá del potencial que puede tener, y Bol Bol, bueno, es muy lindo tener a Bol Bol, pero un equipo con aspiraciones reales de playoff no puede contar con ese jugador, por lo menos ahora. Entonces, a ver, yo creo que Denver, si el precio a pagar es desprenderse de parte de su talento joven por algo que te permita pelear ahora mismo, yo lo hago, porque el prime de Nikola Jokic y Murray es ahora. Entonces, bueno, puedes dejar pasar ese prime esperando a ver en qué se convierten Nashi, Hampton, Bol Bol y quien sea. Pero así todos esos tres jugadores, más dos primeras rondas por quizás dos meses de un jugador que te va a jugar 10 o 15 minutos por partido, como Holmes, que de nuevo me encanta, más un Harrison Barnes que, centrado en ese rol, te puede rendir, me parece un poco excesivo. Sí entiendo que quizás por un poco menos, yo lo buscaría, sobre todo a Barnes, que es la figura que necesitan. De nuevo, me encanta Holmes, pero me parecería un desperdicio en Denver, porque me parece muy buen jugador, incluso como pivot titular, pero en Denver claramente sería pivot suplente de jugar 12 minutos.
Sí, a lo mejor dos rondas son demasiado, sobre todo por ir a los jóvenes. Estuve tentado de meter a Facundo Campazzo en el traspaso, pero...
Lo querías mandar a Sacramento, como el Chapu.
Ahí al pobre... Si hubiese terminado su carrera en NBA los pocos meses de empezar la de Facu, pero dije, no, voy a meter a Hampton porque si meto a Facu lo mismo me matan. Así que, y tiene más sentido realmente, ¿no? Para Denver dar a Hampton, por mucho que haya sido una primera ronda, y quedarse a Campazzo. A mí me gustaría mucho este traspaso, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? El añadido de meter a Holmes, que no es sencillo, porque el tipo juega en Sacramento, que no es atractivo, pero es que es un pivot que aporta mucho, y además, de nuevo, es un perfil muy defensivo, entonces, y de muchísima energía, y eso a Denver le vendría de auténticas perlas. Lo que
pero
hemos comentado.
Es un tipo que en el próximo mercado va a cobrar más de 10 millones de dólares.
Seguro.
Sin ningún tipo de duda. Y es un precio que Denver no va a pagar por alguien que le va a dar 12 minutos de descanso.
No, claro. Y aparte, Barnes está en 20 millones de salario anual. Entonces, es que no puedes. Sería meter.
Y se te viene la rotación, la renovación de Porter, claro, en algún momento. Entonces.
Sí. Sería ya tendrías a tus 4 o 5 jugadores con los que vas a competir por el anillo y luego el resto que van alrededor. Ahí están los equipos que hemos comentado un poquito para Gordon y esta salida que hemos hecho de Harrison Barnes, que es una opción B porque sabemos que los equipos al final quieren aleros defensivos versátiles, que es lo que manda en la liga. Y tenemos, yo creo que el otro gran foco a nivel individual es Víctor Oladipo, que además, un par de horas antes de que empezásemos a grabar, ha dicho Adrian Wojnarowski que lo más probable es su salida antes del deadline. Recordemos que termina el contrato. En Houston no está mostrando, pues que tampoco se puede decir ni que sea ni su mejor ni su peor cara.
Es que es Houston.
La cosa es, ¿qué equipo va a ofrecer un paquete interesante por Oladipo si termina contrato y en verano puedes pujar por él? Si tú eres Nueva York, tienes el atractivo de los Knicks que están funcionando con Thibodeau y demás, ¿para qué vas a dar ahora un paquete interesante si puedes pescarle en verano sin dar nada a cambio?
Yo ya tengo mi equipo y creo que es el que vos pusiste en el artículo. Golden State Warriors, sin lugar a dudas, ofreciendo obviamente a Kelly Oubre y obviamente que hay que agregar algo más, pero no tengo ningún tipo de dudas que es ahí. Le daría todo lo que por ahí hoy carece Golden State Warriors, lo resolvería de cierta manera con Oladipo. A ver, no va a transformarlo en un equipo top 3 del oeste, eso está claro. Pero liberaría a Kerry de muchísima de la carga que tiene hoy, tendría un encaje muchísimo más natural que Oubre, que todavía se está adaptando a su rol y probablemente no se adapte hasta que termine la temporada, porque Oubre es esto, y funcionaría todo muchísimo mejor. Como vos decís, incluso Walsh lo pone en su artículo, ni Miami ni New York, que tendrían sentido desde lo deportivo, sobre todo me parece que en Nueva York, sería buenísimo porque a Nueva York le daría un salto de calidad notable al equipo. Pero me parece que no van a arriesgar por ahí activos o cosas y después lo pueden tener en la agencia libre. A ver, si yo fuera a Nueva York, quizás lo haría.
Sí,
obviamente que el artículo de Walsh hay que tomarlo con pinzas porque probablemente sea de un lado donde esté jugando para sacarle más al otro, bla, bla, bla. Pero si yo fuera a Nueva York lo hago, porque a ver, primero, Nueva York es sinónimo de fracaso en todas las agencias libres, entonces no voy a pensar que si lo puedo tener en junio lo voy a tener porque vengo fallando sistemáticamente en todas las agencias libres, y porque los Knicks tienen algunos activos jóvenes que podrían tentar a Houston. A ver, si yo soy Houston y New York me ofrece, no sé, Tiliquina y Knox, más algo que lo maché salarialmente y por ahí algún pick de primera ronda o algún pick de segunda ronda o lo que sea. ¿Por qué me voy a frenar? Si realmente Tiliquina no lo estoy usando en la rotación y Kevin Knox no lo estoy usando en la rotación. Entonces son dos jugadores jóvenes que están ahí en el aire en Nueva York, que por ahí en otro equipo podrían tener un poco más de sentido, y sinceramente Houston hoy no tiene un jugador como... A ver, Tiliquina podría ser más cuestionable, pero no tiene un perfil de Kevin Knox que vos decís, bueno, voy a darle los últimos 20 partidos de la temporada a que juegue 30 minutos por partido y ver qué tengo en este jugador. Y de repente por ahí tenés un jugador que te puede servir a futuro. Y en el medio no perdiste nada. Así que yo, si fuera a Nueva York, por lo menos consideraría ofrecerlo ahora. Pero bueno, veremos qué sucede.
Sí, yo haría lo mismo, sobre todo porque es que Houston ahora mismo está probando a muchísimos jugadores, están dando cabida a muchos nombres que, si se los contásemos a aficionados más casuales de la NBA, no tendrían ni absoluta ni remota idea de quiénes son. Algunos, estoy seguro que dudaríamos incluso nosotros. Y a los Knicks les vendría bien realmente Oladipo de aquí a final de temporada para competir por ese play-in del Este. Así que yo creo que tiene bastante sentido. Ya que lo comentaba Lean, voy a comentar ese traspaso que yo he propuesto en el artículo de Oladipo a Golden State, que sería... los Warriors recibiendo a Oladipo, Danuel House y Ken Birch, es decir, un traspaso a tres bandas entre Warriors, Rockets y Orlando. Houston recibe a Aaron Gordon y Kevon Looney. Y luego Orlando, que recibe a Marques Chris, Damian Lee, Kelly Oubre, la primera ronda de Minnesota de este año vía Golden State y una segunda. Claro, yo aquí he añadido el punto de que Oladipo llega con renovación bajo el brazo a Golden State por tres temporadas y Kelly Oubre también renovado a Orlando con... otras cuatro temporadas, dos movimientos que encajarían para sus equipos, la verdad.
Si Golden State pone el pick de Minnesota, claramente tiene que garantizarse la continuidad de la equipo, porque si no, no tiene sentido.
No, y de hecho yo creo que Golden State está en una situación muy interesante con Kelly Oubre y con ese pick, porque realmente no van a conseguir otra grandísima estrella. Oladipo no creo que veamos su versión de Indiana, pero si tú consigues traer a Oladipo, Danuel House, que es un alero de 3&D para la rotación... Ya no hablando de este año, pero del próximo que vuelva Klay Thompson, si tienes Andrew Wiggins incluso sin traspasarle, tienes una rotación de 7-8 hombres ya, más la evolución de Wiseman, más algún veterano que puedas pescar, que yo sí que creo que eso vuelve a dar para competir realmente en el oeste por algo grande.
Sí, coincido. Es que Golden State hoy está mirando con un ojo en esta temporada y en meterse en los playoffs o como mínimo en el play-in, pero también claramente está mirando con el otro ojo al año que viene, donde esperemos y roguemos que vuelva Klay, que se lo extraña muchísimo.
Y vamos a comentar ahora una serie de focos de manera más breve de otros titulares que hay en este deadline. Comenzando
picadito,
con
picadito, me gusta.
Eso
picadito
es, eso
rápido,
es.
A ver qué sucede.
Comenzando con Atlanta, que es un equipo donde hay mucho ruido. Se les ha relacionado con Lonzo Ball, con Kelly Oubre, con Marcus Smart, posibles salidas de Bogdan Bogdanovic o Cameron Reddish. Se habla menos estos últimos días, Lean, de una posible salida de John Collins. El caso es que tú miras la plantilla de Atlanta y ves que hay exceso de jugadores que por algún lado o por otro, por ahí tienen que salir tipos, sobre todo ahora que están ganando y les va mejor con McMillan.
Sí, igualmente yo quizás no coincido tanto en eso de exceso, o me gustaría que por lo menos la plantilla tenga 10 partidos con los jugadores completamente sanos, con ese plan que tenían cuando proyectaron la agencia libre, ¿no? Porque hasta ahora no lo hemos visto a Chris Dunn, Bogdanovic recién está volviendo una lesión, Gallinari va y viene, se había lesionado DeAndre Hunter, que volvió ahora, Reddish también está lesionado. Entonces, me gustaría que Atlanta, realmente me gustaría que no se mueva, que cierre la temporada con esto que tenía, que claramente les está yendo bien ahora con McMillan, y sobre todo me parece que no tendría sentido ahora desprenderse de Collins si planean igualar cualquier tipo de oferta. Si tienen alguna duda de que no van a igualar ofertas, bueno, ahí sí me plantearía sacarlo, porque a Collins le van a llover ofertas en la próxima agencia libre restringida, y si lo vas a perder por nada, mejor sacarle algo a cambio ahora. Pero me parece que Atlanta me gustaría que se mantenga ahí quieto.
Yo creo que Bogdanovic, él llegaba con la intención de ser titular, no lo está siendo, está jugando poco. También, por ejemplo, McMillan, es que ha metido a Tony Snell de titular, que es algo que quizá no esperábamos, les está funcionando como alero defensivo. Entonces, yo sí que tengo la sensación de que algo por ahí va a salir, porque no me encajan los minutos con tantos jugadores de tanta calidad. Y quizá con Collins pues podemos ver un sing and trade en verano, si deciden que no continúe. Veremos lo que ocurre con su situación. Me parece
Hay que decir que Bogdanovic jugó muy mal al principio de temporada antes de la lesión.
Antes de la lesión estaba muy mal.
Incluso siendo titular, así que se lo tiene que bancar un poquito.
Me gusta mucho y me parece muy interesante Brooklyn Nets, su situación con Spencer Dinwiddie, porque realmente fuera de Dinwiddie no tienen nada, no tienen piezas de atractivo, de Andre Jordan nadie le va a querer, pero Dinwiddie tiene opción de jugador para el año que viene por 11 millones, se espera que la rechace y un equipo que haga un traspaso por él tendría sus derechos bid para renovarle por encima del límite. Se está hablando, Lean, de Toronto o Miami. Yo me imagino Toronto un escenario de traspaso donde des a Dinwiddie y algunas rondas para traerte a Norman Powell.
Y bueno, ahí ya diríamos que es directamente Brooklyn. O sea, si se quejaban por los Warriors en su momento de Durant, Green, Thompson y Curry, directamente ahí ya hay que prender fuego en Twitter para que la gente vaya a reclamarle a la puerta del NBA Store en Nueva York a Adam Silver, a la puerta de las oficinas, ahí a la vueltita del NBA Store, porque directamente ahí Brooklyn tendría una acumulación de talento completamente sobrenatural. Norman Powell está teniendo la mejor temporada de su vida, año de contrato, obviamente, que eso influye, pero vamos, le daría otra pieza más de jerarquía, igual con reparos, porque Norman Powell no es lo mismo jugando en Toronto como sexto hombre, que baja mucho su rendimiento, que jugando como de titular y con balón. Y en Brooklyn claramente no tendría el balón. Así que me gustaría ver cómo funciona eso. Pero bueno, claramente sería una pieza que le daría un upgrade más a Brooklyn, porque hoy estarías trayendo un jugador que está promediando casi 20 puntos por partido con 50% de campo, por un jugador que está lesionado y sin jugar por el resto de la temporada. Entonces, claramente hay una upgrade.
Claro, es que ahora mismo Brooklyn realmente tendría a uno de los potenciales candidatos a sexto hombre del año en su plantilla si tuviesen a Dinwiddie, pero está lesionado, entonces le van a mover, todo apunta que va a salir. Pueden enviarle a Miami, tratar de hacerse con Avery Bradley de aquí a final de temporada, incluso llamar a Orlando para ver si junto a Nicolás Claxton y algo más consigue robar a Aaron Gordon, que sería una locura. Pero desde luego Brooklyn por ahí tiene cositas. Te lanzo una pregunta, Lean. ¿Dallas Mavericks tienen que hacer un traspaso por Andre Drummond? ¿Sí o no?
No.
No.
No. No. No, porque no creo que Andre Drummond les eleve el techo de manera sobrenatural. Y un jugador que le vas a tener que dar minutos y no te va a subir tu techo y probablemente lo pierdas ahora en la agencia libre, porque no creo que Dallas le dé. Drummond calculo que pedirá 25, como mínimo 25 millones de dólares anuales, como mínimo. Y no, no lo veo a Cuban dándole 25 millones de dólares a Andre Drummond. Entonces yo diría que no, y sobre todo diría que no para no perder ninguna ronda de draft si es que tuviera que dar.
Yo creo que pueden, bueno, se está comentando que Drummond terminará cortado, buyout.
Ahí entonces, es otra cosa, ¿eh?
Claro, la cosa es si Dallas es de los pocos equipos que puede montar un traspaso con sentido por Drummond, porque pueden dar a James Johnson, que no está jugando, Dwight Powell, que terminará siendo un problema salarial para Dallas Mavericks en el medio plazo. Si añades una segunda ronda, quizá con eso compras a Cleveland, te entregan a Drummond por sacar una segunda ronda, les sirve Powell de segundo pívot para Jarrett Allen, y bueno, pues James Johnson ya veremos lo que ocurre con él. Entonces, si de esa manera te puedes adelantar para que no se lo lleven los Lakers como agente libre, yo me lanzaría de cabeza si soy Dallas a por Drummond y ponerle al lado de un Porzingis que necesita ayuda.
Desde ese lado, de ese argumento me convenciste un poco, pero bueno, también me causa un poco de risa lo desvalorizado que está Andre Drummond, sí, que sí, básicamente sí. Sale por una segunda ronda, pero bueno. Detroit lo regaló.
Claro, así que. Claro. Es que le regaló Detroit y ahora todo el mundo le va a regalar y terminará firmando un mínimo con Los Ángeles Lakers. Ya hemos hablado de los Warriors, de la situación de Oubre y de Minnesota. Se habla, por ejemplo, de Warriors, de un interés en Bogdan Bogdanovic.
Estoy para que Atlanta ahí rompa lo que dije, que no tiene que romper, sí. Y que Bogdanovic vaya a Golden State. Estoy, sí.
Y luego está el caso de los Pelicans con Lonzo Ball, que me parece muy gracioso porque todo apunta a que le van a perder, podría salir traspasado, y la situación es que ellos se van a ver ahogados salarialmente ya el próximo año, en parte por los contratos de Eric Bledsoe y Steven Adams. Me parecería bastante cómico perder a un tipo como Lonzo, que encima está jugando muy bien, por haberte comido el contrato de Eric Bledsoe.
Este problema se retrotrae a comienzos de la temporada, que no entendemos cómo se lo quedó. A ver, si querías hacer el traspaso porque querías traspasar a Jrue Holiday, bueno, perfecto, pero sacate encima a Bledsoe, que es un jugador completamente nocivo para tu estructura. El de Steven Adams yo lo dejaría porque es un jugador que al lado de Zion me parece que sirve. Depende, a ver, si de repente queremos jugar con Zion de 5 y hacer Olina esa forma, le estarías pagando mucho a Adams, pero es un jugador que rinde. El tema es que New Orleans me parece que tiene problemas más profundos que si el 5 es Adams o el 5 no es Adams. Así que, pero sí, hay que sacarse encima a Bledsoe, es uno de los peores jugadores de la NBA, sin lugar a dudas.
Sí, además un tipo muy regular, su selección de tiro es muy cuestionable, su defensa en playoffs baja, su contrato es elevado, ya no es un tipo...
El tema es que ni siquiera van a llegar a playoffs.
Claro, es que no lo van a poder ni comprobar. Yo no sé por qué no se quedaron a George Hill, que creo que encajaba mucho mejor al lado de Lonzo Ball, que tuviese Lonzo la pelota, Hill para tirar en catch and shoot, que es uno de los mejores de la liga. No sé, ahí la verdad yo creo que nadie lo entendió. Y los
Bledsoe Pelicans está teniendo, desde los números, la peor temporada de su vida desde la última que jugó en Clippers, donde jugaba como sexto, bueno, no como sexto hombre, pero como base suplente de Chris Paul en su momento, si mal no recuerdo.
Sí.
Que en ese año promedió 8,5 puntos y 3 asistencias. Ahora en 20 minutos y ahora está promediando 11,5 puntos y 3,8 asistencias en 29 minutos, tirando 42% de campo. Completamente nocivo. El otro día pasábamos un tweet en nuestro chat donde mostraban el net rating de los cuatro titulares con Bledsoe y de los cuatro titulares sin Bledsoe, y el net rating era, no sé, creo que eran 2 o 3 de net rating positivo sin Bledsoe y menos no sé cuánto con Bledsoe. O sea, es un jugador claramente nocivo para la estructura de Van Gundy.
Sí, por ahí tenemos poco más que decir porque tampoco ayuda el encaje porque no encaja bien Bledsoe ahí, pero desde luego no somos muy fans de Eric, así que pues todo apunta que van a tener que sacar a Lonzo y encima si termina contrato y no planeas igualar ninguna oferta, su valor es más bajo todavía, es decir, puedes sacar todavía menos por él. Así que una situación muy interesante. La pescadilla que se muerde la cola, como decimos en España, no sé si eso lo utilizáis por allí en Argentina, esa expresión.
No, no lo estaríamos utilizando.
Bueno, pues para el que no lo haya entendido, pues Pues bueno, pues sí, así aprendemos un poco del español del otro lado. Sacramento, hemos hablado de Barnes, hemos hablado de Holmes. Está por ahí Nemanja Bjelica, que no ha sonado menos estos últimos días, pero es un tipo que si puedes igualar su salario con una segunda ronda, te llevas un tirador útil para el banquillo.
Yo sí soy un equipo candidato, lo busco por completo a Nemanja Bjelica. De hecho, en el artículo que había escrito de las opciones de Denver rumbo al deadline, lo ponía como un destino posible para Denver. A ver, sería como una opción C o D, claro. Pero porque de hecho tiene un jugador del perfil de Bjelica en Jamichael Green. Pero es un jugador sumamente confiable, que mete el tiro, que te puede jugar de 5 bajos si quieres jugar con formaciones bajas, y que va a defender. Y tiene experiencia y no necesita la pelota, y es un jugador de equipo, es amigo de Jokic, asumo, por ser serbio, así que yo si fuera Denver lo buscaría, pero en realidad cualquier candidato debería buscarlo, a ver, incluso Filadelfia, incluso, a ver, Miami, así que me gusta mucho ese perfil y me parece que es un jugador que claramente va a salir en los próximos días.
Sí, parece claro que Bjelica va a salir y, como dice Lean, prácticamente cualquier equipo de playoffs debería echarle un ojo porque tiro exterior nunca sobra, así que viene bien el serbio. Minnesota Timberwolves, les hemos mencionado en el apartado de Aaron Gordon, y es que además de si puede salir Ricky Rubio o no, si puede salir Juancho Hernán Gómez o no, están buscando ese acompañante para Towns. Si no es la opción de Gordon, se habla de John Collins. Yo he metido, por ejemplo, en el artículo, no se ha comentado, pero Larry Nance Jr. sería una opción más barata, seguro, y puede que incluso más realista. Pero a mí la verdad, Lean, es que me cuesta ver a Minnesota consiguiendo un traspaso para hacer algo competitivo. Creo que si hacen algo va a ser sacar a Ricky. Es que no les veo haciendo otra cosa.
Me parece que todo lo bueno que hicieron en el deadline pasado, me parece que se estancó un poco. Quizás por problemas ajenos, ¿no? Porque, bueno, D'Angelo Russell ha estado más lesionado que adentro, porque también se ha lesionado Towns, porque después Towns tuvo problemas infinitos, que hoy lo tienen completamente desenfocado, porque no es el mismo jugador previo a todo lo que le pasó, pero sí que se han quedado un poco estancados, y no sé cuánto más podés reformular la estructura, porque si el año pasado la estructura era apostar a Juancho como cuatro abierto, hoy parece completamente lejano ese escenario. Entonces, hay que ver. Me gusta ese traspaso que propusiste por Nance Jr. Me parece que le daría una pieza de balance al lado de Towns. Lo acomodaría bastante en defensa. Incluso si tuviera que jugar adentro y Towns afuera, podría hacerlo tranquilamente Nance. Me gusta esa opción. Es una opción barata al problema de resolvamos el acompañante de Towns en la pintura. Pero me parece que también tienen un problema de base, porque ¿qué vimos de D'Angelo Russell? No vimos nada de D'Angelo Russell en Minnesota. Quiero ver ese encaje con Anthony Edwards, porque claramente Edwards necesita la pelota, y D'Angelo Russell para ser efectivo también necesita la pelota. Entonces, me parece que tiene bastantes dolores de cabeza Gerson Rosas para resolver, y por algo Minnesota hoy está en el fondo de la tabla.
Situación complicada de los Wolves. También algo compleja es la situación de Indiana, porque se habla de posible salida de Miles Turner. También están llamando mucho por Doug McDermott, que ya se ha establecido de sobra en la liga y termina contrato. He leído justo antes de empezar, no lo he metido en el guión, que estaban escuchando ofertas por Malcolm Brogdon, pero visto su nivel, me sorprende la noticia porque me está gustando mucho Brogdon en Indiana. No sé, yo creo que ante todo, lo que sí que, más allá de mover a McDermott o no, si decides sacarle, yo creo que Indiana tiene que mover ya sí o sí, Lean, a Miles Turner, es decir, está funcionando como defensor, pero estamos viendo que la pareja Sabonis-Turner ya no va a ningún sitio, no consiguen funcionar. Para mí lo de mover a Miles ya se antoja obligatorio.
Yo creo que lo de Brogdon es más que nada semántica. Yo puedo escuchar todas las ofertas del mundo, después si lo largo o no, eso es otro problema. No creo que lo vayan a traspasar, es uno de los jugadores más importantes del equipo, está teniendo la mejor temporada de su vida. Y lo de Turner me parece que es y no sé si irreversible, pero a ver, por momentos tienen pasajes que decís, wow, están funcionando bien, porque por ahí Turner sale y tiene un partido donde mete 3 o 4 triples y puede complementarse bien con Sabonis, pero al mismo tiempo a veces es, ofensivamente por lo menos, es muy complicado. El tema es que tiene muchísimo valor defensivo. Y entonces, ¿cómo sostenés la estructura si se te va de repente tu ancla defensiva? Hay que ver ahí, hay que ver. Es una lástima porque Indiana dio un paso atrás cuando parecía que estaba bastante bien encaminado. De hecho, lo hablábamos después del traspaso de Levert, sí, que lo veían muy bien. Vos dijiste que terminaban top 3, sí. Si mal no recuerdo.
¿Te acuerdas que dije, si están todos sanos, les veo como tapado para meterse en las finales? Llegué a decir eso.
Bueno, pero tenés el condicionante, claro, o el matiz, sí, de haber dicho si están todos sanos.
Me cubrí las espaldas un poco. Sí.
Sí. Pero bueno, es un equipo ahí que tiene bastantes assets interesantes. También está Justin Holiday, que sí. si piensan que no van a competir ahora, es un muy buen complemento para un equipo con aspiraciones, porque está teniendo además una temporada muy buena, muy buena. Entonces, hay que ver qué puede hacer Minnesota. Está ahí, está en el lote de equipos de ¿qué hago? ¿Soy vendedor o soy comprador? ¿Me refuerzo o me quedo o me freno? Es una temporada típica también en muchos sentidos.
Sí, muchos problemas, y al final es que si tienes fuera tantos jugadores importantes, competir se vuelve muy complicado. Aaron Holiday sí que me ha sorprendido, porque es un tipo que la pasada temporada estaba jugando y teniendo minutos, y este año se ha caído de la rotación, le ha superado completamente TJ McConnell por méritos propios. Quizá pueda salir Aaron Holiday, que es un chico joven interesante. Veremos en Indiana, porque como dice Lean, no sabemos hacia dónde van a ir. Memphis, nos quedan solo otros dos equipos, los dos clásicos. Memphis, veo urgente también aquí en Memphis mejorar la rotación. Creo que tienen bastantes jugadores, y sobre todo aquí sí es salvaje los problemas que tienen con el tiro exterior. Son muy inconsistentes. Ja Morant es su principal laguna, el tiro desde el triple. Y claro, cuando tienes a Morant, que ataca el aro, cuando tienes a Valanchunas, que está a un nivel altísimo, necesitas tiradores. Creo que tienen que hacer movimientos, y en Memphis me pega mucho Evan Fournier.
Sí, me gustó mucho ese traspaso. De hecho, Fournier también me gusta mucho para Denver. Se nota que estuve mirando opciones de traspaso para Denver. Y además el precio que puso Orlando me parece que es una primera ronda. O sea, no es un precio muy elevado. Me gusta lo de Fournier para Memphis. Claramente tienen que resolver una carencia de tiro, que claramente no lo es Dillon Brooks, que probablemente sea top 2, si se puede decir así, de jugadores con peor selección de lanzamiento de toda la NBA. Pero no hay que dejar pasar esta ventana del equipo, que puede ser muy competitivo, que me parece una rotación profunda y con cierto balance, pero con una clara carencia en el tiro, como decís, y Fournier puede darle respuestas. Incluso puede darle respuestas más allá de esta temporada, así que después lo consiguen convencer. Lo que sí salió es que Fournier ya le dejó claro a Orlando que no va a renovar en la agencia libre, así que me parece que eso es todo lo que necesitaba Orlando, si es que necesitaba algo más, para saber que lo tiene que mover ahora en los próximos días.
Tiene que, bueno, ahora están comentando mientras grabamos, por ejemplo, dicen que los Sixers, pues que siguen pendientes de Kyle Lowry, que bueno, que evidentemente estaría disponible Tyrese Maxey. No sé qué noticia es esa, porque me parece bastante obvio, ¿no? Que si van a por Lowry, Maxey
sería,
tendría que
sería ser. Noticia si ponen disponible a Matisse Thybulle. Ahí sí sería noticia. Pero me parece que Maxey no es noticia. Deberían incluirlo, no. Sí o sí.
Y sí, la verdad que pues ahí hemos comentado la situación de Memphis, que Winslow, por ejemplo, pues no está bien, es cierto que lleva mucho tiempo parado. Jaren Jackson Jr., que todavía no ha debutado, es decir, tampoco les están acompañando las lesiones en Memphis, pero van cayendo poquito a poco. No vemos el mismo equipo que veíamos a principio de temporada, y el play-in del oeste está muy caro. Boston, necesita movimientos sí o sí. Tienen esa excepción de Gordon Hayward, está habiendo muchísimos rumores, muchísimos jugadores vinculados a los verdes. El caso es que este año ya no valen excusas, porque todos los años, Lean, ahí me gusta que cuando pasan 2 o 3 meses sale un informe de Danny Ainge pudo hacer este traspaso y meter esta ronda y hacer no sé qué, pero al final no lo hizo. Pero es que este año ya con la plantilla que tienen es urgente que Boston haga movimientos.
La pregunta, ahora repregunta, es ¿cuál es el principal activo de traspaso de Boston? ¿Marcus Smart?
Ahí está la cosa.
¿Cuánto necesita Boston a Marcus Smart?
es que si cambias a Marcus Smart para traer a Aaron Gordon, ¿qué has ganado? Es decir...
Por eso digo, porque me parece que... A ver, lo que puede elevarte la vara de decir, bueno, Smart es imprescindible para mi equipo, es un jugador calibre All-Star, porque si no, a jugador de rol, por jugador de rol, me quedo con Smart, que sé que se supone que es el alma de mi equipo. Entonces, si mi principal activo me genera esa traba, bueno, problema de Danny Ainge para ver cómo resuelve esa situación. A ver, en la teoría, Ainge es el más astuto de toda la NBA a la hora de negociar con todos los equipos. Pero bueno, yo creo que Boston está en una situación complicada porque claramente necesita un traspaso. Pero no sé si tiene armas como para atentar a los equipos a los cuales puede buscar jugadores de traspaso. Porque me parece que Aaron Gordon por Smart es pieza por pieza, donde no te cambia absolutamente nada la ecuación.
No, y que además yo creo que lo que Boston necesita es mejorar la. No mejorar tanto quizá la calidad de los jugadores del 1 al 4, pero sí la calidad de los jugadores del 4 al 7, porque su banquillo es. Muy, 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 muy justito. Está el banquillo lleno de los Romeo Langford, Carson Edwards, Aaron Nesmith, Semi Ojeleyes de estos últimos años, y les faltan cositas. Es muy complicado porque seguramente necesiten traspasos a tres bandas, necesiten traspasos con otros equipos también, y tienen esa excepción de Gordon Hayward. Lo que sí que decía Lean y es clave es que al final tienen una diferencia radical entre los grandes contratos, que son los de Jaylen Brown, los de Kemba Walker, los de Jason Tatum, y luego el salto que damos hasta el contrato de Marcus Smart. Es decir, Boston solo tiene esa medianía, ese salario de nivel medio de entre 10 y 15 millones para hacerse con complementos. Y cuando precisamente necesitas complementos, no puedes dar al alma de tu equipo. Así que es complicada la situación de Boston. Vamos a terminar con el foco de Lakers. Lean, no sé si tú crees que los Lakers necesitan hacer algo más por el tema de las lesiones de LeBron y Davis, si tienen que hacer algún movimiento, si necesitan algún tipo de jugador o con esperar al mercado de cortes les sirve.
Yo creo que lo único que necesitan los Lakers ahora es entender que LeBron tiene que descansar todo lo más que pueda. Porque lo único que importa es que LeBron llegue sano a mediados de mayo cuando arranquen los playoffs. Me parece que esta lesión, si bien todas las lesiones son inoportunas, me parece que en este caso fue oportuna, entre comillas, para que LeBron haga lo que no iba a hacer en condiciones normales, porque claramente tenía una mentalidad, o tiene una mentalidad de no descansar y de seguir llevando al límite su cuerpo, que lo ha hecho durante toda su carrera, lo ha hecho bien. Pero claramente también necesitaba un descanso después de lo que fue la última temporada, después de lo que fueron los menos de 100 días de off-season y el hecho de estar de haber jugado casi todos los partidos, solo se había perdido un partido. O sea, cuando todos, a ver, sin ir más lejos, en Oklahoma City están descansando en back-to-backs a Shai Gilgeous-Alexander, que tiene 22 años, 21 años, y estamos hablando de que LeBron con 36 no descansa nunca. Entonces me parece bien que LeBron descanse, que se recupere bien, y el foco llegarás en los playoffs. A ver, me parece que ser 1 o ser 6 a los Lakers no le cambia absolutamente nada en la ecuación de los playoffs, porque ellos saben que si están al tope de sus posibilidades, probablemente sean el principal candidato de la conferencia. Entonces pueden perder una posición, pueden perder otra posición, pero en definitiva lo que importa es la salud de LeBron, y no creo que con los assets que tienen puedan generar algo que te diga, bueno, puedo compensar la baja de mis estrellas ahora trayendo algún jugador, porque no tienen activos, porque por ahí el principal activo es KCP y no lo van a mover porque en los playoffs lo necesitan. Entonces yo lo que haría es que descanse LeBron, le daría muchísima más rienda suelta a Talen Horton-Tucker, y bueno, vemos cómo vamos resolviendo esto. A ver, no creo que tampoco los Lakers pierdan los 10, 15 partidos que se vaya a perder LeBron James. Me parece que tienen material como para ganar partidos pese a no tener a LeBron. A ver, si ya de repente pierdan los próximos 10 partidos, bueno, va a ser un problema que no, claro, se va a poder resolver vía traspaso porque el deadline es ahora. Entonces, yo me quedaría quieto, vería el mercado de buyouts cómo se lleva adelante y me movería desde ese lado.
Yo por tirar una idea de traspaso, porque al final es lo que dice Lean, no tienen activos, KCP no va a salir, Talen Horton Tucker cobra poco, termina contrato, es agente libre restringido, Caruso igual, es decir, no tienes una situación ideal, Horton Tucker tiene que ser importante ahora, pero sí que es cierto que hay jugadores a los que pueden mover. Yo he metido en el artículo un traspaso con Sacramento y Detroit, en el que los Lakers envían a Jared Dudley y una segunda ronda de 2024 a Sacramento y a Alfonso McKinney y una segunda ronda de 2023 a Detroit para hacerse con un tirador, Wayne Ellington, y un pívot, Hassan Whiteside. Claro, que es mejor Drummond cortado libre que Whiteside en traspaso. Eso tengo bastantes pocas dudas. Creo que estarás conmigo, Lean.
Estoy preparando el mate, no puedo meterme en estos momentos para hablar de Hassan Whiteside, porque me haría arruinar el mate, Nacho, si hablo de Hassan Whiteside en estos momentos. Aunque respeto tu opción de ponerlo en el principal candidato al título, si se quiere.
Quién sabe, al final, al lado de LeBron James y Anthony Davis, es más fácil jugar al baloncesto, así que quizá quién sabe al lado de Davis y de LeBron veamos a un Whiteside. No quiero decir inteligente, pero quizá más consistente. No lo sé.
Tengo que dar la derecha porque LeBron ha sacado campeón a Jabal McGee, a J.R. Smith y a tantos otros jugadores. Así que te voy a dar la derecha en este caso. A Dion Waiters sacó campeón, más allá de que no haya jugado.
Y bueno, pues este es un poquito el repaso. Lo único para terminar, pues mencionar los nombres relevantes que parece que van a estar en el mercado de buyouts. Andre Drummond, que ya comentan diferentes fuentes desde Estados Unidos, Brian Windhorst entre ellos, que el sentir general es que una vez se haya cortado va a firmar con Los Ángeles Lakers. LaMarcus Aldridge, que tampoco podrán encontrar traspaso suyo los San Antonio Spurs para firmar con Miami Heat. Y luego nombres como J.J. Redick, con 15 millones de contrato que termina en los Pelicans, parece que le van a cortar. Austin Rivers, los Knicks le están buscando salida. Si no le encuentran salida, le cortarán. Otto Porter Jr., alero de los Chicago Bulls, que cobra con un sueldo de estrella. Y Gorgui Dieng, al que los Grizzlies también están intentando dar salida. Fuera de Drummond y de Aldridge, que son los nombres más grandes y que parece que ya tienen destino, Redick, Rivers, Porter y Dieng son jugadores que pueden hacerte un pequeño apaño de 15 minutitos, 20 en playoffs.
Si yo fuera a Los Ángeles Lakers o Brooklyn Nets, que se supone que son los principales destinos de Andre Drummond, antes que a Drummond busca a Gorgui Dieng.
Ojo, ¿eh? Ahí tenemos...
Ese es mi hot take para cerrar este podcast, Nacho, si te parece.
Voy a decir que se está infravalorando en exceso a Andre Drummond. Ya hemos pasado a que sea completamente un meme de jugador. Y de nuevo lo digo, si Whiteside sería mejor en los Lakers, Drummond al lado de Davis y de LeBron, muy difícil... O sea, muy mal lo tiene que hacer para no rendir mejor. Es una bestia reboteadora y es un tipo pues que es otro cuerpo muy, muy grande. Sí que sería interesante, y creo que ahí coincidiremos, J.J. Redick, que cualquier equipo querría contar con un veterano, con una presencia así y un tirador de ese calibre en su banquillo.
J.J. Redick tiene que regresar a Filadelfia, está muy claro.
Sí, cierto.
No hay otra salida. Tiene que regresar a Filadelfia. Por ahí hay alguna manera de que se lo haga Milwaukee. Ojo, porque me parece un grandísimo fichaje para Milwaukee. Pero parece que Redick quiere jugar en Nueva York por una cuestión familiar. Entonces, quizás lo lleva a Brooklyn, no lo sabemos. Brooklyn se lleva todo el talento de la liga. Así que veremos. O los Knicks. Los Knicks.
Bueno, ahora los Knicks, que son otra vez competitivos, quizás han perdido a Kyrie, han perdido a Durant, pero lo mismo, quién sabe, se llevan a J.J. Redick con 35 años. Ganándole esa batalla a los Nets, no sería poco. Pero lo dicho, aquí está nuestro repaso, aquí está nuestra especie de guía para el deadline, que ya sabéis, estéis donde estéis en la plataforma que nos estéis escuchando, recordad que nos encontráis en las partes de podcast, que tenemos un canal de YouTube, Global Hoops Oficial, y que también pues en el cierre de mercado estaremos dando muchísimo contenido sobre este interesante NBA Trade Deadline del año 2021.